Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sabés qué? Hace, no sé, hace bastante, como decís, cuando tenía 18, o sea, hace mucho, tuve la oportunidad de, ir a Uruguay. No, 18 no, era un poco más grande, porque fue en el 2007, o sea, yo tenía 21 ya, 21 tenía en el 2007. Me acuerdo porque aparte Yamil andaba atrás mío, no, te digo, la tenía. No, después me preguntan, chicos, pues. Los que quieren saber, No estaba ahí, Yamila, todo el tiempo, dame bola, por favor, por favor. Che, Yamila, pará, tengo que orarlo primero, pará. No, por favor, me rogaba. Pero bueno, pues. Ustedes saben que fue al revés, claramente, ¿no? Por favor. En ese año tuve la oportunidad de ir a Uruguay, a un campamento de exploradores, ¿sí? Que me habían invitado, así que tuve la oportunidad de ir para Uruguay. Y bueno, cuando estaba ahí, no recuerdo exactamente lo que habían predicado, pero sí siempre me quedaron dos frases del predicador que había estado en ese momento, en ese campamento, que eran acerca del éxito, ¿no? Y ahí dice, gente exitosa se busca, gente exitosa se busca. Y la primera frase, que encima no la tengo acá anotada, porque acá tengo unas cositas que había anotado en el celu, pero me van a servir. Pero no me las olvidé nunca, ¿no? Me quedaron ahí. La verdad que no me acuerdo ni siquiera la cita bíblica, ni de lo que predicó, no me preguntes, pero me acuerdo que yo, a lo largo de ese campamento, que fueron 3 o 4 días, había dado dos frases que me quedaron grabadas. Y una decía que el éxito, ¿sí? El esfuerzo que se hace día tras día, ¿sí? El éxito es el resultado del esfuerzo que se realiza día tras día, ¿sí? Y eso es lo primero que te quiero decir respecto de gente exitosa se busca, ¿no? Tenemos tantos parámetros acerca del éxito y acerca de lo que uno puede llegar a lograr en la vida, ¿no? Y nosotros deseamos que a ustedes les vaya bien y que consigan éxito en lo que hagan, claramente, ¿no? Como siempre les decimos, ¿no? Con esfuerzo y con dedicación y con todo lo que uno le pone, pero que Dios nos ayude a conseguir el buen éxito. Y esto es algo que justo compartí con los chicos del Faro la semana pasada. Saben que estuvimos allá en el Faro. El sábado pasado fue la primera vez que los volvimos a ayudar, digamos que volvimos a colaborar en este año. Año pasado estuvimos yendo, así que este año vamos a estar yendo otra vez una vez por mes. Y estuvo muy bueno, pero es algo que en mi corazón yo también quería compartir con ustedes. Así que quiero que hables en Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, ¿sí? Y voy a necesitar que lo busques, porque yo acá no lo tengo. Así que a cualquiera le voy a pedir que lea. Así que Lucas, del 5, del 1 al 11, se me ponen todos a buscar, ¿eh? Vamos. Porque puedo que te diga, léeme dos versículos, vos te diga, léeme tres, y así vamos, ¿eh? Vamos todos colaborando, que yo me olvidé la computadora, ¿eh? Vamos. Igual lo tengo acá en el celu, pero no importa. No importa, los voy a hacer sufrir un poquito. Lucas 5, del 1 al 11. Gente exitosa se busca, ¿eh? Así que yo te voy a dar algunos tips para que vos seas. ¿Cuántos quieren ser exitosos acá? Que levanten la mano. Muy bien, me gusta. Esa es la actitud que quiero. ¿Cuántos ya son exitosos? Bien, esa también me gusta. Yo, después de aceptar al Señor, casarme con Yamila fue, te digo, allá arriba. Lucas 5, del 1 al 11. No lo voy a hacer leer a ninguno, mirá, pues soy bueno, pero vamos a leerlo. Dice así, conocidísima historia. Si no la conoces, escucha bien. Dice así, un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le dijo que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Conocía la historia, ¿no? Conocían, estamos todos más o menos en tema, ¿no? Conocía la historia acerca de la pesca milagrosa. En otros pasajes está titulado como los primeros seguidores de Cristo, así cuando Jesús comienza a buscar a sus discípulos. Y qué historia interesante, ¿no? Un grupo de personas que había estado pescando, ¿no? No había logrado pescar nada, ¿no? Un Jesús que va a predicar o va a enseñar justo al lado de ellos, ¿no? Está ahí y le dice, che, muchachos, me prestan la barca un poquito porque la gente me está apretujando. Así que le prestan la barca, él se corre un poquito para atrás, enseña tranquilo. Yo no sé cuánto tiempo se retomó Jesús, pero enseñó, terminó de enseñar y dijo, muchachos, ¿por qué no van a tirar otra vez la barca? Las redes, ¿no? Y si tiran la barca no podían pescar, ¿no? Las redes, ¿no? Y ahí le dicen, mira, maestro, ya pescamos, que esto que lo otro, ¿no? Pero lo que me gusta de Jesús, es que lo que primero busca para encontrar gente exitosa, porque Jesús busca gente exitosa. Yo estoy seguro que Jesús busca gente exitosa. Y lo primero que me llamó la atención es que Jesús buscó gente que estaba comprometida con lo que hacía. Gente que estaba ocupada en sus quehaceres, ¿no? O sea, vos fíjate, los que estaban ahí pescando habían estado toda la noche ocupados haciendo algo. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que Jesús vaya caminando, ¿no? Ahí encuentra a uno ahí tirado en la esquina, ¿no? Con una birra, y diga, ¿qué tenés que hacer? No, nada, maestro, acá tomando una birra. Vení, sé mi discípulo. Dale, dale, que va. No. O fíjate que Jesús, cuando empieza a buscar a sus seguidores, comienza a buscar a gente que está ocupada y comprometida en lo que hace. Imagínate que si ellos estaban tan comprometidos con su trabajo, con lo que hacían, y eso era algo quizás por obligación, a ver, yo voy a trabajar y me gusta lo que hago, pero no deja de terminar siendo una obligación, o sea, no es que puedo decir, bueno, no voy a trabajar. No, sí, lo tengo que ir a hacer porque, bueno, por el sustento, por lo que vos quieras. Ahora, pensá, ¿cuánto más harían ellos por convicción? ¿Cuánto hacemos más nosotros por convicción? Pero me gusta porque Jesús busca a alguien ocupado en sus quehaceres habituales. No, ellos no estaban en la sinagoga predicando y haciendo milagros. No estaban leyendo la Torá o la Biblia, llamala como quieras. No estaban intentando sanar a un enfermo. No estaban reunidos en el templo. Estaban trabajando los muchachos. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaban comprometidos con lo que tenían que hacer todos los días. Todos los días. Es que Jesús busca gente que esté comprometida con lo que hace. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos comprometer un montón acá en la iglesia y estar en todas las actividades que vos quieras. Tenemos una bocha de actividades. Y lo sabés. Y está buenísimo que podamos participar y que haya un montón de chicos participando y que vos te puedas comprometer, me parece genial. Ahora, si de la puerta para afuera, cuando vas a la escuela no estudias nada, si de la puerta para afuera en tu laburo laburás a medias, si de la puerta para afuera no te comprometes en tu casa a limpiar el baño, a levantar los platos, a ayudar un poco a los viejos que están ahí también quizás un poco más cansados, si fuera de las puertas de este lugar vos no te comprometes a hacer algo, entonces es un poco difícil. No digo que Jesús no te use o que Dios no te use. Eso no es algo que yo te pueda afirmar. Yo no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que me enseña la Biblia es que Jesús se encargó de buscar discípulos que estuviesen ocupados en sus quehaceres, comprometidos con lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque había una convicción en ellos, o por lo menos entendían lo valioso que era el tiempo que se les era dado. Lo valioso de aprovechar el tiempo. Lo valioso de no estar al cohete en la vida, sino hacer algo, intentar progresar, comprometerse. Porque, a ver, yo pensaba en mi vida misma, sí, nosotros en la semana quizás con Yami hablamos con los chicos y planificamos alguna que otra actividad, claramente, porque la semana pasa muy rápido y gracias a Dios tenemos un equipo que nos ayuda y gente que está comprometida con todas las actividades que vos ves. Pero yo me levanto a las 6 y me tengo que ir al laburo. Y hasta las 5 de la tarde estoy laburando, ¿entendés? Y después vuelvo a casa y estoy whatsappeando, o en el laburo también, whatsappeo un rato. Chicos, acuérdense, esta semana tenemos esto, esta semana lo otro. Pero en el laburo también hay que laburar. Y hay que resolver problemas. Y los dos tenemos problemas en nuestro trabajo, porque uno tiene problemas en su trabajo y hay que resolverlos. Pero no por estar comprometido con la iglesia, yo me voy a sentar en mi trabajo y decir, guau, No, mirá, estoy con las cosas del padre. No viene mi jefe, me dice, Emi, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Estoy 10:30, yo me pongo con las cosas del padre. Hasta las 11, ¿no? Yo estoy acá, usa la manga larga, ¿no? Así, ¿no? No, cuando viene alguien y yo estoy haciendo otra cosa, o que no sea el laburo, no, sí, claramente lo dejo y respeto el horario del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios busca gente comprometida con los quehaceres del día a día. Gente que entienda que el tiempo es importante en el día a día, que no podemos estar haciendo la nada misma, la plancha. O sea, porque la vida se nos pasa muy rápido, ¿no? Y las decisiones que tenemos que tomar en esta vida son las del día a día. ¿Sí? Quizás tengas que tomar algún día una decisión muy importante, pero estoy seguro que los esfuerzos que vos realizás día tras día son los que te van a llevar al éxito. Pero no es que de repente un día es glorioso. Es el esfuerzo de todos los días. Es que es el compromiso de todos los días. Por eso me gusta, porque si vos te fijás ahí en el versículo, bien, YouVersion que se me cierra, en el versículo 4 dice, cuando acabó de hablar, Jesús le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas profundas y echen allí las redes para pescar. Y mira lo que le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Hemos estado trabajando duro toda la noche. Y yo pensaba, no sé si vos ves, si tenés cable o no importa eso, pero ¿conocen el programa ese de pesca que pescan centollas ahí en el medio del Ártico? ¿No? Todo frío, vos no importa si no lo ves, ¿no? Los tipos ahí que van a pegar, allí no le encanta, ¿cómo se llama? Pesca mortal se llama, pesca mortal, volvemos con pesca mortal, ¿no? Y allí no le re gusta. Pesca peligrosa, bien, Meli. ¿No? Y vos lo ves a los tipos con terrible barco en medio del Ártico con unas olas tremendas, tirando unas jaulas enormes, muriéndose de frío, le pagan fortuna, ¿eh? Pero mamita, tenés ganas de ese laburo, es un laburo de negro, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa marítima, cuando llegaban los buques grandes, cada tanto podíamos ir a visitarlos, ¿no? Entonces habíamos ido a visitar uno y entonces nosotros le preguntábamos al capitán qué onda las tormentas en alta mar, ¿no? Entonces él nos decía que lo más groso que había pasado era que habían tenido como, no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre específico, entonces era que eran olas de 9 metros. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando vos la ola te levanta, lo que pasa después es que queda el vacío de 9 metros. Eso es lo que ellos contemplan como la medición, ¿no? Imagínate tener un barco en medio de la nada misma, donde el barco es así, y con olas de 9 metros a 16 metros, ¿no? Una locura. Pero bueno, el barquito se la banca bastante claramente, ¿no? Ahora imagínate todos muchachos trabajando duro en la noche, con barcas recontra precarias, con redes también precarias. Mamita, habrán tenido unos brazos tremendos, un gimnasio, tirando la red, sacando la red toda la santa noche. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro y no hemos pescado nada. Es que ellos estaban comprometidos con la labor que tenían que hacer. Yo te pregunto, ¿estás comprometido vos con la labor que tenés que hacer todos los días? No hace falta que me respondas, pero ¿estás comprometido en la escuela? ¿Estás comprometido en la facultad? ¿Estás comprometido en el secundario? ¿Estás comprometido en tu trabajo con lo que estás haciendo? Es que Dios busca gente comprometida. Una de las primeras cosas que tenés que hacer para alcanzar el éxito es comprometerte con lo que estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, es momento que lo hagas. Es momento que te comprometas con lo que estás haciendo. Dios no va a ir a buscar gente que no está haciendo nada. Me hace acordar a cuando Jesús le entrega, cuando cuenta la historia que le da ahí para las monedas y los dones para que cada uno pueda invertir. Y dice que al que no hizo nada, al que escondió el talento debajo de la tierra, el Señor se lo quitó y se lo dio al que más había hecho. Es que Dios busca gente comprometida, gente que haga algo. Vos tenés dones, vos tenés capacidades, vos tenés una mente para pensar y no solo para hacer cosas para el reino de Dios. Claro, todos hacemos cosas para el reino de Dios. Pero para que en el lugar donde estés, en tu trabajo, en tu universidad, en el ámbito que te muevas, en el lugar de negocios donde vos estés, haya algo diferente en vos. La gente ve algo distinto. La gente ve algo diferente en vos. Usemos la mente que tenemos, no pierdan el tiempo. Ayer estuvimos con los chicos protagonistas y yo les decía lo mismo, chicos, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Están en una edad buenísima. No pierdan el tiempo. Ahora, acompáñame ahí nomás. En el versículo 5, si estás ahí, dice así. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se las rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. En este camino de la gente exitosa que se busca, Dios busca gente obediente, gente obediente. Siempre cuando leo una de estas historias resumidas en 45 segundos nuestros, ¿no? Trato de pensar que las cosas no sucedieron tan rápidamente, ¿no? Imagínate, la Biblia dice que ellos estaban lavando sus redes, o sea, que estaban haciendo el final del laburo. O sea, lo último de lo último, sacándole la sal a sus redes. O sea, era el final del trabajo, del día del trabajo, de haber estado trabajando duro toda la noche, toda la noche. Jesús le dice, ¿me pueden correr un poco la barca para adentro? Sí. Y Jesús se sentó y siguió enseñando. ¿Cuánto habrá enseñado Jesús? ¿Una hora más? ¿40 minutos? ¿Dos horas? ¿Dos horas y media? No sé, la gente se queda a escucharlo muchísimo tiempo a Jesús. Y luego de eso, luego de que los muchachos seguían lavando las redes, luego de que quizás ya tenían todo liquidado y quizás estaban esperando solamente que Jesús termine para recoger su barca, Jesús le dice, vayan otra vez y echen las redes. Y es tan sencillo pensarlo acá porque leemos, maestro, trabajamos duro toda la noche, pero en tu nombre lo haremos, vamos. ¿No? Suena como re, wey, chabón obediente, ¿no? Ahora, ¿vos creés que habrá sido tan fácil? ¿No? Yo pienso, si alguien, no sé, si estás terminando de hacer algo en tu trabajo, terminaste de recoger, no sé, trabajás en, no sé, en un lugar donde se junta mucho polvo, terminaste de levantar la última palita. Bueno, hay que laburar otra vez. Ah, pará. Trabajé duro todo el santo día acá, pues yo me voy a mi casa ahora. Yo me voy a mi casa. Y yo pensaba, quizás esta conversación está tan resumida, no lo sé. Ahora, vos ponete a pensar, estuvieron laburando duro toda la noche, cansados, no sé si con frío o con calor, con las manos, evidentemente con bastante callos, o que se ve que estaban muy acostumbrados claramente. Ahora, yo no creo que haya sido tan fácil decirle a Jesús, sí, ok, lo voy a hacer. Y me ponía a pensar también qué hubiese pasado si le hubiesen dicho, no, la verdad, Jesús, o sea, todo bien, pero o sea, ya estuve de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, te prestamos la barca, capo, me clavaste dos horas más que me tendría que ir a dormir a casa, ¿no? Y ahora me decís que tira las redes. Andá vos, Jesús, todo bien, maestro. ¿Todo bien? Gracias por todo, nos vemos, Jesús. Buena onda. No te enojes, Jesús, ¿eh? No te enojes. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros lo leemos en dos versículos y parece que el chabón es un obediente al toque, ¿no? Como, vayan a tirar las redes, listo, vamos, chicos, vamos. Y no era tan sencillo. Habían terminado de lavar las redes, o sea, habían culminado su día de trabajo, cansados, exhaustos y encima mal, porque no habían pescado nada, nada, y eso era su sustento. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces las cosas nos salen mal a nosotros? ¿Cuántas veces lo intentás una y otra y otra y otra vez y las cosas no salen? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Laburé duro para construir esto que estoy tratando de construir. Estudié un montón. Mirá, a mí me pasaba en la facultad, ya saben que matemáticas la odié, la odio y la voy a seguir odiando. Pero evidentemente para levantar un edificio y esas cosas sirve. Después, no sé, no entiendo para qué sirve, pero están ahí las matemáticas. Pero nunca me voy a olvidar la sensación que tuve cuando después de haber estudiado profesor particular, porque me quería recibir en la facultad, estudié para un parcial de matemática y lo venía bien. Y me acuerdo que había probado con 6 y fue la primera vez en matemática que me dije, ¿cómo? ¿Pero cómo me saqué un 6? Estaba para un 10, ¿viste? Cuando decís, callate, cara dura, por lo menos probaste. ¿No? Pero claro, es que yo me había esforzado un montón. Había estudiado una bocha y fue la primera vez que sentí, es la primera vez que estudio para matemática de verdad. Estuve bien, chico, porque... Pero me sentí como, me recontra esforcé y me saqué un 6, yo esperaba un 8, un 9. O sea, aparte, entregué el parcial sabiendo que me había ido bien. O sea, aprobar tenía que aprobar. Y cuando vi el 6 fue como re deprimente. Yo dije, ¿cómo puede ser si...? Bueno, después uno se va fijando los errores que tiene, va aprendiendo eso. Y es una pavada en comparación a esto. Ahora, es difícil ser obediente cuando lo venís intentando una y otra vez. Una y otra vez, cuando venís trabajando duro en tu carácter, cuando venís trabajando duro en las relaciones, cuando venís trabajando duro en un proyecto personal. Y las cosas no salen, y las cosas no salen, y las cosas no salen. Y a veces quizás solamente nos falta ser obedientes. Es que vos fíjate que sin la obediencia de Simón, las cosas no hubiesen sucedido. Si él le hubiese dicho, no, maestro, Jesús, todo bien, pero laburé duro toda la noche. La verdad, te pido mil disculpas, me voy a dormir a casa. No te ofendas, Jesús. Y se iba. ¿Cómo hubiese continuado la historia? ¿Hubiese Jesús llamado a otro? ¿Hubiese encontrado discípulos de otra manera? ¿Hubiese hecho otro milagro? Posiblemente, no lo sé. No lo sé porque Pedro tomó una buena decisión. Fue obediente. Y yo te puedo asegurar que habrá sido muy difícil ser obediente en esa situación. ¿Cuántos los habrán visto sin pescar nada? ¿Cuántos habrán burlado de ellos? ¿Cuántos habrán dicho, está loco? ¿Cómo le va a hacer caso a ese piscuí que está hablando de la Torá o de lo que sea? Y encima le va a hacer caso, va a volver otra vez a tirar las redes, está loco. Pero solo le faltaba ser obediente. Se había esforzado duro, solo le faltaba ser obediente. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces nos esforzamos un montón en nuestras propias fuerzas, con nuestras ganas, le metemos, vamos, pum, 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 y la cosa no va. Pero a veces nos olvidamos de ser obedientes. Nos olvidamos de escuchar a Jesús que nos dice, ¿sabes qué? Ahora anda, ahora sí anda. No, no, Jesús, escuchá, a mi manera ya lo intenté y no pude, así que déjalo ahí, déjalo ahí. Es que necesitamos ser obedientes, chicos. No solamente necesitamos estar comprometidos con lo que hacemos dentro y fuera de este lugar, por sobre todas las cosas, sino que necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos dice, porque sin obediencia la cosa no tiene sentido. Si vos querés hacer todo por tu propio esfuerzo, hacelo. Quizás te salga, quizás no. Pero la clave está en ser obediente. Si Pedro no hubiese sido obediente, si Pedro no hubiese dicho, maestro, él se excusa y le dice, maestro, trabajamos duro toda la noche. Duro toda la noche. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Quizás, ¿sabes qué? Solamente nos está faltando decirle a Jesús, ¿sabes qué? Como vos me decís que vaya otra vez, voy a ir una vez más. Una vez más lo voy a intentar. Y si es solamente una vez más, y si es solamente quizás un solo paso de obediencia, lo que te separa del éxito rotundo, porque esa decisión le cambió a Pedro la manera de ver las cosas. Lo llevó de la noche de fracaso a la mañana de éxito en un segundo, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Solamente haberle dicho, como vos me mandás, Señor, está bien, yo voy, yo voy. ¿Será que nos está faltando ser obedientes nada más? ¿Será que solamente nos falta decirle, Señor, como vos me lo decís, entonces yo voy otra vez? ¿Qué es lo que nos está deteniendo ahí en el camino? Lo último que quiero decirte espera que se me esto de no tener la compu, chicos, pero no pasa nada. Está en Lucas ahí en, del 8 al 11, y dice así. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. ¿Sabes qué? Dios tiene este anuncio. Dice, gente exitosa se busca. Dios busca personas exitosas. Dios busca personas exitosas. No solamente personas comprometidas, no solamente personas obedientes. Dios busca gente exitosa. La otra frase que nos dijo aquel predicador cuando estaba en ese campamento hace muchos años y que me gusta, es que dice, el éxito es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. El éxito es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. ¿No? Fíjate que en esta parte de la Biblia se abren dos caminos al éxito distinto. ¿No? Dos caminos al éxito distinto. El primero es la pesca milagrosa, ¿no? Hoy lo había notado y por eso me lo acuerdo, pero yo había puesto algo así como, quizás fue un récord que batieron. Quizás esos peces representaban el ser multimillonario en esa época. La nueva barca para Pedro, el no trabajar más, el pagarle a otros para que hagan su trabajo, poder comprarse esa casa, los problemas económicos resueltos. La fama, nadie nunca pescó esto que vos pescaste, sos el mejor pescador del mundo. No las selfies con el chabón ahí, ¿no? Acá en la pesca milagrosa, ¿no? Imagínate cuánto tiempo habrá hablado la gente sobre ese día. La gente que le habrá contado a su hijo, le habrá dicho, ¿sabes qué? Acá el año pasado, no sabes lo que pasó, yo estaba acá, de repente veo que dos barcas se están hundiendo. Cuando llegaron, ¿cuánta gente que no estuvo ahí no habrá creído esa historia? Porque habrá pensado que era fantasiosa. Nah, ¿cómo se van a hundir las barcas? Eso nunca se vio. Pero yo estuve acá, te lo puedo decir. Preguntale a fulanito, ¿cuánto tiempo habrá hablado la gente sobre ese suceso? Imagínatelo a Pedro recibiendo el aplauso de todos los que estaban en la playa. Maestro, batiste un récord, nunca nadie pescó eso. Pero llega Pedro ahí y su vida se bifurca en dos éxitos, en el de su vida y en el de Jesús. Mira, el éxito que consiguió Pedro y es el que Jesús busca en cada uno de nosotros está en el versículo 8, que dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Dice, cayó de rodillas delante de Jesús. Es que la gente exitosa que Dios busca es la que se arrodilla delante de Jesús. Pero en ese mismo momento, él tenía a Jesús ahí, pero tenía el éxito de su vida. Eso que soñó toda la vida, esa pesca que nunca había hecho nadie, eso que por tantos años había soñado en su cuarto quizás, ahí estaba su nueva barca, sus nuevos trabajadores, su nueva empresa, ahí estaba su casa, ahí estaba liberarse de todos los problemas económicos que tenía, estaban ahí los peces, pero ahí estaba Jesús también. Y el éxito con Jesús era arrodillarse a sus pies nada más. Y estaba bien, eran dos caminos diferentes. Dos caminos que nos llevaban al éxito. Uno nos llevaba al éxito en esta vida. Otro nos llevaba al éxito eterno. Pero digo, a veces ese camino en nuestra vida también se bifurca. Porque todos estamos en la vida intentando conseguir algo. Todos tenemos sueños personales. Yo los tengo, yo tengo los míos propios también, claro que sí. Claro que sí. Y yo estoy seguro que Dios desea que seas exitoso en lo que hagas. Que te vaya bien. Estoy recontra seguro. Pero ¿qué va a pasar un día si estás en ese camino y los caminos se empiezan a bifurcar? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está puesta en ese éxito aparente? ¿En esos peces? Porque escúchame, estaban ahí los peces. Eran montones, eran millones. Eran millones que le solucionaban la vida a Pedro. Pero al otro lado estaba Jesús, que le dijo, ahora te voy a convertir en pescador de hombres. ¡Ja! La gente se habrá reído. ¿Para qué quiero ser pescador de hombres si soy multimillonario? Es que el problema está en que a veces en el camino nos enfocamos demasiado en el éxito y nos olvidamos de quién es el que nos da el éxito. Y como siempre te decimos acá, yo te voy a taladrar la cabeza para que estudies, para que te esmeres, para que te esfuerces, para que no pierdas el tiempo. Pero eso no es todo en la vida. El todo en la vida es poder amar a Dios, es poder arrodillarse a sus pies. El éxito de Pedro fue que cayó de rodillas delante de Jesús. Y eso lo convirtió en un exitoso. No necesitamos nada más para ser exitoso en esta vida. Estoy seguro nuevamente, como te digo, que el Señor quiere que triunfes en todo, que te vaya bien, que seas de influencia donde estés. Pero en el camino, cuando te olvides, cuando te confundas, ¿cuál es el verdadero éxito que tiene que haber en tu vida? Arrodillado todos los días delante de Dios, entregándole tu vida, diciéndole, Señor, ayúdame, leyendo la Biblia, intentando cada día mejorar. Si te olvidas un día de éxito, de ese éxito, seguramente vas a conseguir el otro. Seguramente te va a ir bien porque tenés capacidad, vas a conseguir mucha plata, vas a tener un lindo auto, te vas a poder ir de viaje, vas a tener una hermosa casa en un country. ¿Qué vas a hacer de eso cuando te mueras? ¿Con qué se va a llenar tu vida? Nada de eso te lo vas a poder llevar. Y es todo efímero. Lo que pasa es que en esta vida nuestra que tenemos, eso nos corre a todos nosotros. La plata, las redes sociales, ¿no? El reconocimiento delante de la gente. No nos damos cuenta que el éxito nuestro está cuando te levantás en tu cama, está en tu piso de alfombra, está en tu piso de cerámica, ¿no? En tu piso de madera, ahí. Ese es tu éxito, ahí, tus rodillas en tu cama. Así como Pedro cayó, a los pies de Jesús. Esa gente exitosa es la que busca el Señor. Eso no te exime de perder el tiempo, de no comprometerte, porque Pedro estaba laburando, loco. Se laburó toda la noche, laburó duro. O sea, no perdió el tiempo, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, estudiá. Estudiá en la facultad, y si no querés estudiar en la facultad, ponete un negocio, haz lo que seas, pero no pierdas el tiempo. ¿Querés ser youtuber, como siempre te digo? Juntate con gente que lo haga. ¿Querés usar las redes? ¿Querés manejar redes? Bueno, pagate un cursito. Pero no pierdas el tiempo, porque donde estamos necesitamos ser de influencia para otros, pero necesitamos estar comprometidos con lo que hacemos. Tenés dones, tenés capacidades. Comprometete, sé obediente. Pero por sobre todas las cosas, sé exitoso en tu vida. Y ese éxito solamente se consigue estando de rodillas delante de los pies de Jesús. Lo demás es la vida que nos pasa, es la ropa, es la plata. Algunos tendrán más, algunos tendrán menos, algunos serán más reconocidos, otros serán simplemente personas en el anonimato. No importa, no importa, porque si vos sos exitoso delante de los pies de Jesús, entonces tu vida va a ser plena, como siempre te digo. Donde quieras que te encuentres en la vida, con mucho, con poco, con éxito, sin éxito aparente en esta vida, vas a ser feliz, vas a estar pleno, y eso es lo que interesa. Nuestro deseo siempre con Yami es que seas exitoso en tu corazón. Es que un día, si no estamos, si no nos vemos más, nos podamos encontrar arriba. Es que nunca puedas decir, nadie me dijo que estar delante de los pies de Jesús era lo más importante que podía tener en esta vida. Lo demás es efímero. Salís afuera, te pisa alguien, te morís. ¿Para qué querés tu iPhone? ¿Para qué querés tu pilcha? ¿Para qué querés tus zapatillas nuevas? Ojalá los puedas tener, ojalá lo puedas conseguir. Pero eso no es el todo de la vida. No vayas corriendo detrás de los peces cuando la vida se te bifurque y veas los peces ahí y veas toda tu vida resuelta, pero lo veas a Jesús del otro lado. ¿Qué vas a decir? Maestro, ahora no puedo ser pescador de peces. Es que quiero seguir con mi... Este es el sueño que siempre tuve, Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Pedro le hubiese dicho, maestro, te agradezco, pero mirá todos los peces, los tengo que ir a vender. Necesito venderlo antes que se me pudran. ¿Me podés esperar? Y no, porque era ahí la decisión. Era ahí, era el toque. Y vos fíjate que dice la Biblia, lo dejaron todo, che. Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Quizás Pedro habrá soñado muchas veces con esa pesca, ¿no? Habrá estado recostado sin tener una casa física, como no tenía Jesús, mirando el cielo, recordando su noche o su día de gloria, aquellos peces, lo que la gente le decía. ¡Fua, Pedro, capo! ¡Mira todo lo que pescaste! Pero ahí, tirado en medio del desierto, sin una casa, sin ropa buena, quizás con un poco de hambre porque no habían comido bien, pero feliz en su corazón, porque quizás estaba durmiendo al lado de Jesús, ¿entendés? Y si eso estaba, eso lo llenaba todo en su vida. Él era exitoso. Él entendió lo que era, lo que Jesús estaba buscando. Jesús busca gente exitosa, y acá la puede encontrar, yo estoy seguro. Todos ustedes pueden ser exitosos en su vida. El éxito no está en las redes sociales, no está en los viajes que haces, en la plata que ganás. El éxito de tu vida está en arrodillarte a los pies de Jesús todos los días. El éxito es que un día nos encontremos en la eternidad, así como todos creemos. Ese es el éxito de nuestra vida. Lo demás es que podamos hablarle a los demás. Es que en el lugar donde estés puedas afectar a otros y que otros puedan conocer a Dios. Es que puedas mantener tu testimonio, ser una persona de testimonio. Y que la gente pueda decir, sí, así como se comporta en la iglesia, se comporta afuera. Ese es el éxito nuestro. Lo demás es puro humo. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Yo ya te dije, y ahí como estás con tus ojos cerrados, el éxito se encuentra de rodillas a los pies de Jesús. Si vos querés, hoy podés venir acá y arrodillarte y decirle, Señor, yo quiero encontrar ese éxito que encontró Simón, ese éxito que es tener el corazón lleno. Ese éxito que es entender que las cosas que este mundo me da son cosas pasajeras, lindas quizás. Así que si vos querés pasar, el altar está abierto. Pero hacelo con tu corazón decidido a decirle: Señor, necesito encontrar el éxito en la vida. Necesito entender que el éxito es estar arrodillado delante de tus pies. Antes de que se termine este culto, así donde estás con tus ojos cerrados, solo quiero decirte que el éxito está al lado de tu cama. El éxito está en la cocina. El éxito está ahí al lado, en el baño, en el comedor, donde te arrodilles a orar. Ahí está el éxito. No hay nada en este mundo que pueda darte el gozo, la tranquilidad, la paz, la alegría. No hay un trabajo, no hay un estudio, no hay una carrera, no hay dinero que pueda darte la paz, la tranquilidad, la alegría de ser exitoso con tus rodillas. Porque eso fue lo que hizo Pedro, dejó todo, todo lo que este mundo le ofrecía, todos los logros que él había podido conseguir, todo eso que él soñaba estaba al alcance de su mano. Pero él prefirió arrodillarse. Así que cuando termine este culto, cuando vuelvas a tu casa, después de que hayas dejado de que el Señor te ministres, cuando vivas tu vida normal en esta semana, acordate y no te olvides. No dejes que el trajín del día te haga olvidar que el éxito no está en el dinero, el éxito no está en las redes sociales, el éxito aparente no está en tener muchos amigos, en ser un capo, en ser popular. El éxito está ahí, ahí al lado de tu cama, ahí en el baño, ahí en el comedor, ahí en tu casa. Ese es el éxito del que te vengo a hablar. No el de la ropa, no el del trabajo, no el del mejor auto. Que el Señor te dé todo, todo lo que haya planeado para tu vida, pero que nunca te olvides del dador del éxito, de quien es el que da el éxito. Que nunca te confundas, que nunca mires con demasiado aprecio a esos peces que están ahí. Que cuando te toque decidir algún día en tu vida, quizás le digas al Señor: ¿sabes qué? Los peces están muy lindos, pero prefiero quedarme con vos. Prefiero dormir en la intemperie con vos, Señor. Prefiero estar al lado tuyo cuando haces un milagro. Prefiero tener una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de felicidad en mi corazón. Prefiero ser pleno en mi vida espiritual, porque lo demás va, va y viene todo, todo el tiempo. El éxito está en arrodillarse a los pies de Jesús. Chicos, no hay otra cosa, no hay fórmulas secretas, no hay nada raro. Y si tu vida carece de éxito, como siempre te digo, hoy hay una nueva oportunidad para volver a empezar. Hoy hay una nueva oportunidad para decirle: Señor, desde hoy quiero volver a empezar a ser exitoso. Desde hoy quiero poner las prioridades como corresponde. Chicos, el éxito está ahí, ahí lo tenés, ahí nomás. Dejá de elegir los peces y elegí el éxito que vale de verdad. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque siempre nos das una oportunidad nueva. Gracias porque tu palabra nunca, nunca vuelve vacía, Señor. Gracias porque siempre hablas a nuestro corazón. Gracias porque siempre nos desafías a más. Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das, Señor, por la capacidad, por la inteligencia, por el trabajo, por todo lo bueno que nos has dado, por la familia, por el amor, Señor, por las amistades. Señor, gracias, gracias por todo lo que nos provees sin que lo merezcamos. Gracias porque cada día tus misericordias se renuevan con nosotros y vemos tu mano de favor obrando en nuestra vida sin que lo merezcamos, Señor. Pero que nunca nos olvidemos de cuál es el verdadero éxito en nuestra vida, Señor. Señor, que podamos recordar cada día qué es lo importante, Señor, en nuestra vida. Señor, que a pesar que pasen los años, podamos reencontrarnos y decir: ¿sabes qué? Soy exitoso. Soy exitoso porque hago lo que un día hizo Simón, que fue arrodillarse a los pies de Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque vos penetrás y hablás en nuestros corazones de una manera diferente, pero personal para cada uno de nosotros. Señor, que podamos ser un grupo de jóvenes exitosos. Señor, que cuando un día nos vengas a buscar puedas decir, fueron exitosos. Ey, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor. Gracias por desafiarnos cada sábado. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Señor, que podamos llevarnos esta palabra, como siempre digo, Señor, en nuestro corazón, que puedas hablar en la semana, que podamos recordar, Señor, esta palabra y saber que el éxito, Señor, se encuentra a tus pies y nada más, Señor. Papá, te amamos con el corazón, con nuestra vida, Señor, con todo lo que tenemos. En tu nombre, amén, amén.